Sed todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del CIDAF UCM, el Convenio de Información y Documentación sobre África con la Universidad Complutense de Madrid. Saludos y bienvenidos a este programa, a este paseo por las cálidas costas de África que cada semana se convierte para todos nosotros africanos. Un programa de radio dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano y del continente vecino. Y hoy vamos a hablar de orquídeas, de una orquídea muy especial, una orquídea que nació de una grieta en la pared. La orquídea que nació de una grieta en la pared es el título de la primera novela de Miguel Zamora, que narra la vida de un grupo de jóvenes en el cual el protagonista es un afrodescendiente como el autor, que a finales de la década de los 90 comienza a dar sus primeros pasos en el mundo de la música. Así que estaremos hablando de La Orquídea, que nació de una grieta en la pared, con su autor, con Miguel Zamora. Eso, como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros, que lo vais a pasar bien, porque esto es Y aquí comienza Africanía.
Thank you. Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía, tiempo de actualidad, con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano, y empezamos por Malí. La junta militar que gobierna este país ha anunciado la terminación de los acuerdos de defensa con la antigua potencia colonial francesa. La decisión, comunicada el pasado lunes 2 de mayo, viene motivada por las flagrantes violaciones de la soberanía nacional que suponía la presencia constante de las tropas francesas en territorio de Malí. Las transgresiones de la soberanía territorial malí expuestas por la junta incluyeron las múltiples violaciones del espacio aéreo por parte de las fuerzas francesas. Un coronel, portavoz de la Junta, emitió un comunicado televisado donde exponía cómo desde hace ya un tiempo el gobierno de la República de Malí ha visto a su pesar un profundo deterioro en la cooperación militar con Francia. La decisión de Malí pone fin a la cooperación en materia de seguridad y defensa que se remonta a la intervención francesa en el país africano en 2013. Sin embargo, como ha expuesto la Junta, las relaciones entre ambos países vieron su punto de inflexión en 2021 con el acercamiento de Malí a Rusia y recientemente en febrero de 2022 con la decisión de Francia de retirar sus tropas del país. Y seguimos hablando de Malí. El conglomerado de la comunicación en el que se inscriben Radio France Internacional y France 24, France Media Monde, emitió el pasado miércoles 27 de marzo un comunicado informando de la prohibición definitiva de sus emisiones en territorio maliense. A su vez, han prometido recurrir y agotar todas las vías posibles para recurrir esa decisión y han asegurado que seguirán cubriendo la actualidad de Malí. La alta autoridad de la comunicación de Malí, el HAC, ha sido encargada de hacer efectiva esta prohibición a los medios franceses. Las causas que han impulsado la expulsión de ambos medios de comunicación pasan por la acusación por parte de la junta militar que dirige el país actualmente de espionaje al ejército francés. Estas acusaciones han sido realizadas a tenor de unas imágenes difundidas por el Estado Mayor de la Defensa de Francia, en las que un dron sobrevuela una base militar que había sido restituida a Malí de manera reciente por el ejército francés. La junta militar maliense ya había ordenado a través de la HAC la suspensión provisional de la actividad de estos dos medios de comunicación franceses el pasado 17 de marzo. Dichas sanciones previas encuentran su origen en el hecho de que ambos medios publicaron varias informaciones en las que se culpabilizaba al ejército de Malí de atropellos y abusos a civiles. Tras la comparación de las prácticas de estos medios franceses con aquellas que condujeron al genocidio de Ruanda, el conglomerado francés France Media Monde ha tildado de infundadas, graves y chocantes tales comparaciones y ha mostrado su preocupación por el personal que se encuentra actualmente en el país africano. No obstante, este conglomerado mediático ha anunciado que tanto Radio France Internacional como France 24 van a poder seguirse a través de sus redes sociales, las cuales no pueden ser vetadas por la junta maliense a través de la recepción de frecuencias de onda corta, práctica muy habitual en las poblaciones alejadas de las urbes, y mediante una conexión por satélite a la televisión francesa. Y Somalia elige por primera vez a una mujer como portavoz del Parlamento. Sadia Yassin Samatar se ha convertido en la primera mujer en ostentar el cargo de portavoz adjunta para el Parlamento de Somalia. La parlamentaria salió victoriosa de una ajustada votación llevada a cabo en las instalaciones militares cercanas al aeropuerto de la capital. Yassin Samatar, por 30 votos, derrotó a su rival tras conseguir el apoyo del presidente Mohamed Abdullahi Farmajo, y tanto Farmajo como el primer ministro Mohamed Hussein Roble, si bien enzarzados en su propia lucha de poder desde hace meses, congratularon a Sadia Yassin Samatar en su victoria y reconocieron su elección. La elección de la portavoz ha sido una de las últimas votaciones del proceso de transición presidencial. Junto a ella se eligió a la figura líder de la oposición, Adam Madobe, así como al portavoz del Senado, el veterano Abdi Hashi Abdullahi, finalizándose así la elección de la cúpula directiva de Somalia. El siguiente paso es la elección de la presidencia. Las unidades para la lucha antiterrorista y la unidad especial de la Guardia Nacional de Túnez han detenido a un sujeto de nacionalidad extranjera con respecto al cual todos los indicios apuntaban a que se trataba de un terrorista, y han truncado sus planes tras una operación común supervisada por el Ministerio Público encargado del ámbito judicial y de la lucha contra el terrorismo, en la cual se anticiparon a los movimientos de este peligroso criminal. En una declaración pública ante la prensa, el ministro del Interior ha precisado que el sospechoso había jurado lealtad a la organización terrorista Daesh y que se trata de un miembro de su célula de información y espionaje. Según la misma fuente, habría llegado a Túnez con intención de unirse posteriormente a elementos terroristas establecidos en países situados en la vecindad de Túnez, miembros de la Katiba, la Unidad Ligera de Fuerzas Paramilitares o Paramilitares, Adnan al-Khilafa, con miembros en Túnez, todo ello en estrecha coordinación con terroristas instalados en Siria. Se ha abierto una investigación judicial al respecto tras concluir las pesquisas policiales sobre este sujeto y la organización a la que pretendía sumarse. Y terminamos hablando de sarampión y de Etiopía. Como consecuencia del surgimiento de un nuevo brote de sarampión en 12 distritos pertenecientes a tres diferentes regiones de Etiopía, de febrero a marzo del presente año, se puso en marcha una campaña de vacunación en la región de las Naciones, Nacionalidades y Pueblos del Sur, SNNP por sus siglas en inglés, en la región somalí y en la región de Oromia, que abarcó a más de 500.000 de niños entre 6 meses y 10 años. Como consecuencia de la recomendación del Centro de Operaciones de Emergencia de la Salud Pública Nacional y del Grupo de Técnicos del trabajo de Expanded Program of Immunization, se comenzó una campaña de vacunación no selectiva en 21 distritos y un campo de refugiados de las tres regiones afectadas. Las campañas fueron coordinadas por el Instituto de Salud Pública de Etiopía, los equipos de la Administración Pública de Emergencias Sanitarias y los oficiales de salud de cada distrito. Además, colaboraron con ellos la Organización Mundial de la Salud, la OMS y UNICEF. Según los primeros informes de la campaña de vacunación, se han conseguido un 104% de cobertura en la región somalí y un 95% de la región de SNNP y Oromía. Tal y como señalan los informes, se ha conseguido evitar la expansión del brote y el riesgo de muerte de muchos niños.
Africanía.
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 Shinegaleo, shinegaleo, shinegaleo. Oh, 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 o
Malekum sala. Salam alekum. 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 Malekum sala.
Especial de entrevista.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista y hoy estamos con Miguel Zamora Sánchez. Es un músico afrodescendiente, un músico español, hijo de un buen amigo como es Paco Zamora, músico y escritor también como su hijo, con más de 20 años de carrera. Y en esto me refiero a Miguel Zamora porque los de Paco Zamora serían ya bastante más dilatados. Bueno, ha compartido viajes, grabaciones, escenarios con grupos y artistas icónicos en el panorama musical español, como podría ser J Mayúscula, Jesús Viván González, añorado en estos días porque nos dejaba el pasado 11 de septiembre de 2020, y bueno, también como Violadores del Verso o Mala Rodríguez. Miguel, encantado de tenerte con nosotros.
Hola, encantado de estar con vosotros yo también.
Pese a lo que he dicho, que sobre todo tu dilatada carrera, porque también la tuya son más de 20 años, es en la música, estás hoy aquí para presentar una obra que es La Orquídea, que nació de una grieta en la pared, que es tu primera novela, que se publicó a finales del año pasado. Y bueno, ¿cómo es este paso de la música a la literatura? No sé si sigues los pasos de tu padre, Paco Zamora, como músico, que también él tenía su propio grupo, entre otros el grupo Máscara, con sus hermanos, y de allí a la literatura.
Bueno, no era mi intención seguir los pasos de mi padre. Tal vez, bueno, igual para hacer eso hay que estudiar mucho, trabajar mucho en el campo de mi padre, pero bueno, no es algo que nace de la nada tampoco. Yo estaba muy presente en, pues, en los hábitos de él, pues como leer varios periódicos o comentar las noticias desde más puntos de vista de los que te puedas encontrar cuando simplemente coges un artículo de lo que sea. Y bueno, también él, a su manera, sin querer tal vez empujar demasiado para que no nos frustrásemos, pues sí, de pronto te decía, mira, léete esta noticia, o mírate esta noticia que acabamos de oír en la radio y mira cómo la dice este periódico, y encuentra las 7 diferencias, ¿no? No sé, siempre seleccionaba lecturas, pues yo que sé, un trozo del Nombre de la Rosa, que dice, este chaval con la edad que tiene no se va a leer el Nombre de la Rosa entero, y si se lo lee no se va a enterar, pero bueno, le pasó un momento en el que el maestro le está hablando a Lázaro de la diferencia entre los distintos placeres, porque el chico se ha dormido una siesta, y entonces le dice, claro, ahora dormirías hasta la noche, pero es diferente la comida, es diferente cuando estás con una mujer, es diferente cuando duermes. Entonces, ese tipo de lecturas o de, pues eso, de selecciones, digamos, siempre estaban ahí y yo creo que me estaban creando un germen de algo más grande o más fuerte de lo que yo podía en ese momento pensar.
¿Qué historia narra La Orquídea, que nació de una grieta en la pared?
Pues es un grupo de jóvenes que pues están cerca de la veintena y empiezan en la música, empiezan a trabajar, digamos, profesionalmente, en el sentido de que empiezan una gira que no saben que va a durar un año por toda España tocando la música de uno de ellos. No son un grupo al uso, pero digamos que un montón de gente distinta se une para arropar a la protagonista femenina en sus directos. Y entonces pues ahí surgen unos lazos que duran después más tiempo de los que ellos pensaban, que parecía que iba a ser un año, pero bueno, luego cuando estás en la carretera tanto tiempo con alguien, pues te unes de una manera muy especial, que no es ni de amigo, ni de hermano, ni de tal vez compañero de viaje, se podría decir. Tiene otros matices que no son los de la amistad normal o los de cualquier relación que la gente normal que no va de gira conoce.
El protagonista es un afrodescendiente cuyo padre también ha sido músico y que él se mueve entre los músicos de su generación, haciendo música con su generación, pero también tocando con bandas que eran o que son de la edad de la de su padre. Tienes un texto dentro del capítulo No tengo papeles que dices sobre uno de los personajes, sobre un músico, pertenecía a las primeras generaciones de africanos que aterrizaron en Europa. Al drama de las pateras aún le faltaban décadas para aflorar. Unos aterrizaban aquí teniendo ya un título universitario para estudiar. Casa perfectamente con la historia de Paco Zamora y de tantos otros que llegaron en los primeros tiempos. ¿Hasta qué punto es una novela autobiográfica?
A ver, obviamente, ¿sobre qué escribes? Sobre lo que sabes. ¿Y qué es lo que sabes? Lo que has vivido. Entonces, al final, la pregunta sería, ¿qué no es autobiográfico? Pero, aparte de este detalle que acabas de señalar, yo vería otros. Hay un juego que hago con la intrahistoria y también con mi propia intrahistoria, si, como si dijéramos, los personajes son todos ficticios, menos las personas del mundo del espectáculo que aparecen con su propio nombre, como yo que sé, por ejemplo, Concha Buica, Lou Bennett, que es menos conocido, era un músico de jazz organista que estuvo aquí muchos años. Hay un pequeño encuentro con Luis Tosar, otro con Rosalía. También aparece Barry Harris, un pianista muy importante que tocaba con Charlie Parker y gente de esa índole. Juego mucho con eso, como que la gente, digamos, famosa o famosa en ciertos círculos que me encontraba, sí está con su propio nombre, y yo creo que eso es lo más autobiográfico que tiene el libro. El resto yo lo considero ficción, otros discrepan, otros no tanto, no sé.
Oye, la obra son 448 páginas, es una novela larga en capítulos, que de alguna forma me decías tú que algunos son autoconclusivos, es decir, que bueno, podemos leerlos incluso separados sin que pierdan lógica cada capítulo.
Sí, está el que has mencionado tú anteriormente, el que se publicó en Radio África Magazine, el No tengo papeles, y luego hay otro sobre los pigmeos. Hay un momento que un adulto le cuenta a un niño la historia de los pigmeos, sobre su música, y pues es un capítulo que le podrías leer a un niño y no tiene ninguna implicación, porque lógicamente, aunque el autor y el protagonista masculino sean tan comedidos, una historia sobre música pues siempre va a estar regada de sexo, drogas y rock and roll.
Otra de las cuestiones que subyacen en la obra son las diferentes visiones que se tienen sobre las diferencias entre los propios africanos de sus grupos, de diferentes nacionalidades, los de Guinea Ecuatorial, los nigerianos, que como narras en la obra, para muchos los africanos son todos iguales. Sin embargo, entre los propios africanos hay una distinción clara por grupos. Hay unos modelos o unos clichés que se respetan.
Sí, bueno, claro, no es lo mismo alguien que ha vivido aquí, yo lo veo aún con amigos míos. No es lo mismo haber venido con 14 que haber nacido aquí, que haber nacido con 2 años y te han traído aquí a los 2 años. Cada uno tiene una problemática distinta y luego también, pues supongo que eso influye a la hora de relacionarnos los unos y los otros. Yo tengo un amigo que nació en Nigeria. Su padre es camerunés y lo trajeron con 2 años. Y es actor, tiene una historia muy controvertida. Y el tipo tuvo que ir a Nigeria hace un par de años porque le pedían un certificado de penales. O sea, tenía que demostrar que no había delinquido los 2 años que estuvo en Nigeria, de los 0 a los 2 años, para poder trabajar allí. Y yo bromeaba con él, le decía, bueno, claro, es que cuando ellos fueron ahí se lo pedían, entonces es lógico que te lo pidan a ti.
Hay en otro capítulo que hablas de una agencia de viajes un tanto extraña. ¿Cómo se viajaba en la época de los músicos de tu padre? Estamos hablando de la buena época de Fela Kuti.
Sí. Sí, claro, sí, eso sale en No tengo papeles. Hay un personaje que encuentra la manera de burlar el sistema y, bueno, no quiero hacer spoiler, pero es muy curioso lo que consigue hacer. Coges el sistema, ves que el sistema es de una manera, lo aceptas y decides, digamos, hackearlo a tu gusto o en tu provecho.
¿Y eso es una historia real?
Sí, esto hay que decirlo. Esta historia yo la he escuchado, que ya no sabes si es leyenda o no, y creo que es de una persona que se hacía llamar Odongo de Río Congo.
¿Contaba cuentos?
Sí, en el retiro. Y era común pasar por ahí y verlo rodeado de niños y todos prestando muchísima atención a todas las locuras que les puede ir a traer cada domingo o los días que estuviera ahí.
Le solía ver muy a menudo hace ya algunos años que no lo he visto, y con esto de la pandemia pues tampoco es raro. Sabía que había vuelto a su país y también de que había regresado. La obra dedicada a mis ídolos Paco y Natuca, que tantas veces madrugaron y tan pocas se faltaron al respeto. Me imagino que es a tus padres.
Sí. No sé cómo explicarlo. Es algo que tenía varias dedicatorias y me quedé con esa. Pero sí, bueno, es como que parece que en esta sociedad ahora todo se mide como en función del éxito que tienes, y a la vez el éxito que tienes se mide en función de los millones que tienes. Y hay un montón de, pues eso, como dicen, no todos los héroes llevan capa. Creo que eso es lo que le pasa a mi padre, a mi madre, y lo hablo mucho con Justo Bolequia o con Inongo, y también con mi padre o con Donato Tondongo Villogo, que es como que no se dan cuenta de lo que han hecho. Parece como que estás durmiéndote los laureles y que hay que seguir hacia adelante, pero yo echo de menos que ellos en algún momento miren hacia atrás y recapitulen y piensen pues lo que han conseguido hacer, ser verdaderas instituciones e iconos, habiendo venido de un sitio y habiendo llegado a otro en el que no tienes un triste contacto, no tienes ningún lazo, ni nadie que te ayude de entrada, ni nadie que te apoye incondicionalmente. Y yo, pues eso, cuando les veo, pues es que no puedo sentir más que admiración, porque no creo que yo o los de mi generación reunamos tanta fuerza como tienen cada uno de ellos.
Precisamente en el capítulo No Tengo Papeles estás haciendo una pequeña comparativa de las épocas de esa primera generación de africanos que cuadra con la de tu padre, con Paco Zamora o con el grupo Máscara o con Jean-Philippe Lemas y Mila Domingos, con África Lisanga, y la época de otras generaciones de españoles afrodescendientes que han hecho también carrera en la música, como tú, como J Mayúscula, como Fran T. ¿Cómo es esa comparación? Porque tú la haces incluso con un poco de añoranza. Hablas de la época de tus padres y de África Lisanga como una época mucho más movida, como mucho más ilusionante en cierto sentido.
Sí, bueno, puede ser que lo romanticemos porque nos queda lejos o porque la nostalgia tiene siempre ese efecto en la memoria. No lo sé. Yo lo que pasa es que aún hoy sigo teniendo contacto con ellos. He coincidido con Barón, Jabuklu alguna vez. Toco mucho con un bajista que colaboraba mucho con él, que toca con Gecko Turner, que se llama Patrick Humo, que es de esa generación, es un poco más joven que mi padre. Es que no puedes no conectar con esa gente. No sé, tienen tanta alma y nos sentimos tan cerca unos de otros. No sé, es como una conexión que no hace falta pensarla, ocurre sin más. Profesionalmente empecé a tocar con el grupo de mis padres, de mi padre y mis tíos, o con Seidú, y entonces es como que, claro, yo cuando empecé a tocar, tocaba con esa gente. Para mí es muy fácil conectar con ellos.
¿Cómo ha sido la generación del hip hop de estos afrodescendientes españoles?
Sí, pues claro, yo es que aunque tocaba con ellos, yo siempre tenía una cosa de, vale, ¿cómo va a ser la música de los que somos de aquí y los que llevamos más tiempo aquí, o esa segunda generación, o la tercera o la cuarta? Pensaba en ello y de hecho conocía a alguien que ya estaba empezando a caminar esos pasos, a hacer una música genuinamente afrodescendiente, y también me daba miedo diluirme en lo que parecía que estaba viniendo, que era pues eso, más hip hop, más funk, más lo que fuera, pero todos géneros exportados de otro sitio, el reggae o lo que tú quieras, que vale, es música occidental, pero aún así yo pensaba que tenía que poder surgir algo más que fuera genuinamente de aquí, que no fuera algo exportado. Y bueno, pues a veces ha ocurrido, a veces no, pero al final, pues como la industria está tan fuerte siempre presionándonos, a veces con, pues yo qué sé, con hilos invisibles para que hagamos una cosa u otra, también es fácil que cuando haces algo, pues eso, genuino, no trascienda. Y yo lo he visto ocurrir, he visto muchísimo talento diluirse en otros géneros como para que me entiendan, porque si hago esto es muy raro y no lo van a pillar. Pero claro, y al final tienes que hacer lo que tal y tienes que cantar quién tú eres y escribir lo que vives y lo que eres. No sé, han pasado 20 años y sigo pensando, ¿cómo será esa música de los negros españoles que no sea ni reggae, ni hip hop, ni nada traído de la cultura afroamericana, que es lo que manda en Occidente?
Ha sacado La Orquídea que nació de una grieta en la pared a través de crowdfunding, con un éxito bastante bueno, porque conseguiste reunir más cantidad de la que en principio se estimaba para la edición de la obra. Ahora ya me imagino que está cerrado el crowdfunding, no lo sé.
Sí, hace tiempo que sí.
Pues ¿cómo conseguir la obra ahora?
Ahora puedes conseguirla en la página web o en algunas tiendas como en Discos Molar, o en Liquidator Discos, o en Librería Grand, o en Traficantes de Sueños, también en Crazy Mary, o incluso si me encuentras por la calle te lo puedo vender yo mismo.
Y la obra la podemos encontrar, la ha sacado con Slibrick. Me parece que la página web es slibrick.com.
.com, sí.
Y ahí ya ponemos La Orquídea, que nació de una grieta en la pared, o tu nombre, Miguel Zamora, y sí, me imagino que desde allí ya se puede encargar el libro, ¿no?
Sí, sí, es fácil de encontrar. Sigo haciendo correcciones porque es posible que dentro de poco hagamos una segunda edición y nada, contentísimo. He estado ahora en Galicia, en el pueblo, y igual hay un montón de gente que me ha pedido que se lo firmase y pues estoy animadísimo firmando ejemplares.
Pues Miguel Zamora Sánchez, creador de La Orquídea, que nació de una grieta en la pared, músico, ya escritor, enhorabuena, y bueno, esperamos que la obra sea un éxito y que te volvamos a tener aquí en los micrófonos de Africanía pronto.
Ah, sí, por supuesto. Muchas gracias. Un saludo.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. Mokolo na kokufa.
con la cocufa. Mokolo na kokufa nga imwasi ya ndumba. Nakanisa nini kaka perike nanga. Nakuanisa nini kaka bilamba nanga. Nakolela kaka Afrika fiesta etika la mama. Mokolo na kokufa. Mokolo na kokufa. Mokolo na kokufa. Mokolo na kokufa.
Sisters, mothers and fathers, let's groove together.
Músicos ha podido dar a África el siglo pasado tan buenos como Tony Allen. Y no, no digo que sea el mejor, pero desde luego entre ellos estaba. Eso del mejor siempre va por barrios, gustos y para gustos colores. Arilla se llama este tema que sacó en 2002. Este músico que hoy celebramos, bueno, celebramos, lamentamos, 2 años de vida sin su compañía. Nos dejaba un 30 de abril del 2020. 18 años después de grabar este tema, Arilla, con el que llegamos al tiempo de actividades. Y os hablamos de la COP21, que tendrá lugar del 9 al 20 de mayo en Abiyán. Siendo los días 9 y 10 de mayo una ceremonia de apertura de alto nivel que incluirá cumbres de jefes de Estado, mesas redondas y sesiones de diálogo interactivo entre ministros y otros funcionarios de alto rango. Tenéis disponibles, en breve estarán una agenda provisional y los documentos relevantes en el sitio web de la Convención de las Naciones Unidas de la Lucha contra la Desertificación. En Abiyán, Costa de Marfil, 9-20 de mayo, COP15. El futuro es África, explorando el futuro de todos nosotros por la justicia social. Nuestro pasado y nuestro futuro está en África. Los jóvenes del mundo están en África. El futuro es África, organizado por Green Economics Institute. Una conferencia en línea que tendrá lugar desde las 11 hasta las 6 del próximo 10 de mayo. El futuro es África. Podéis inscribiros, como siempre, a través de la sección de agenda del Portal del Conocimiento sobre África, del Convenio de Información y Documentación Africana, con la Universidad Complutense, CIDADFUCM.es. Los puentes de las mujeres, propuestas desde el sur para el cambio global. 19 y 20 de mayo, organizado por Mujeres por África en la UNED de Madrid. Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, organizado por Mujeres por África, los puentes de las mujeres, propuestas desde el sur para el cambio global, 19-20 de mayo. Y el Instituto IECA organiza la gestión y reducción de riesgos de desastres. Curso virtual, gestión y reducción de riesgos de desastres, 25 de mayo, 12 de junio. Puedes hacer el contacto y la inscripción a través del Portal del Conocimiento sobre África, cidadfucm.es, sección de agenda. Y terminamos este tiempo de agendas hablando de la serie de seminarios de la Cátedra de Epistemologías del Sur Global. El próximo 25 de mayo toca la conferencia Razón Soberana, Problemas en los Estudios Africanos. Una conferencia impartida por Elisio Macamo, profesor de Estudios Africanos y Sociología en la Universidad de Basilea, en Suiza. De 5 a 7 de la tarde, 25 de mayo, Razón Soberana, Problemas en los Estudios Africanos, con Elisio Macamo. Y así, poco a poco, paso a paso, pole pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros africanía, hablando de la orquídea que nació de una grieta en la pared y paseando junto a su autor, Miguel Zamora. Pues muchísimas gracias a Miguel Zamora por estar aquí con nosotros presentándonos esta orquídea que nació de una grieta en la pared de la cabeza de Miguel Zamora, su autor, escritor y músico. Muchísimas gracias a Miguel Zamora y sobre todas las cosas, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de Ciudad UCM, el convenio de información y documentación sobre África con la Universidad Complutense de Madrid. Esto ha sido Africanía.
Africanía.